Esto es El Mundo de la Salud, el magazine de salud de la Radio Argentina, con la participación de los más destacados profesionales de la medicina y las demás profesiones del ámbito de la salud. Con la conducción de Miguel Ángel Daboglio, periodista especializado en salud y divulgación científica, emergentólogo y docente universitario. El Mundo de la Salud es una realización de M&M Producciones Corp y Radio Amadeus 91.1. Aquí comienza El Mundo de la Salud.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Mundo de la Salud, el programa que hace bien, que los ayuda a vivir mejor, a tener la mejor calidad de vida. Por eso estamos aquí de este lado de la radio, poniendo a vuestra disposición a los más importantes médicos del país, para hacerlos llegar hasta sus hogares. Estén donde estén, porque a través de la tecnología y de Internet estamos en todas partes. Nos pueden escuchar a través de la web, que es www.radioamadeus.com.ar, o descargando la aplicación Radio Amadeus 91.1, o también por aire a través de la FM 91.1. Y bueno, hoy vamos a hablar de temas realmente muy pero muy pedidos, como son por ejemplo los trastornos gastrointestinales. Y para eso estamos aquí con la doctora Leila Abud, que es médica especialista en estética y medicina regenerativa. Sobrina de un columnista que estuvo mucho tiempo acá en la radio, el doctor Omar Abud. Así que, bueno, bienvenida al Mundo de la Salud. Un gusto tenerte.
Gracias, Miguel Ángel. Mucho gusto.
Bueno, luego vamos a estar hablando también con Eduardo Arellano, que es emergentólogo, y nos va a estar contando algunas novedades respecto al tema de las ambulancias en el conurbano bonaerense. Las ambulancias de alta complejidad, las UTIM. Muy bien, en la operación técnica nos acompaña el señor Claudio Lecam, jefe de operadores técnicos de la emisora. Mi nombre es Miguel Ángel Daboglio. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de un mensaje de texto de WhatsApp al 11-4159-9025. 11-4159-9025. Vamos a estar también compartiendo muy linda música con Nacha Guevara y Alberto Favero, que esperamos tenerlos pronto en la radio porque han sido muy pedidos. Así que bueno, así se viene el mundo de la salud. Gastroenterocolitis, trastornos gastrointestinales y todas las preguntas que ustedes quieran, y también hablando de actualidad en emergentología. Muy bien, vamos a los avisos publicitarios y ya volvemos.
El programa radial El Mundo de la Salud ha sido distinguido en el rubro Mejor Programa de Salud en Radio, Programa de Radio, Conducción y a Columnistas. Un Faro de Platino, 7 premios Faro de Oro, premios y menciones de honor, Dr. Héctor Bergier, otorgados por la SAPEM y la AMA, Asociación Médica Argentina, premios y menciones de honor, ICVA, otorgados por el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, premios Güemes, premios Lanín, entre otras distinciones. Alfa Centro Médico. Cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. Teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11-60-24-92-68. Alfa Centro Médico, Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires. www.alfacentromedico.com. Mafei Centro Médico, un lugar dedicado al equilibrio de las funciones hormonales y sus relaciones con el comportamiento. Endocrinología, nutrición, diabetes, andrología, estrés, estética y mucho más. Atención de particulares, prepagas y obras sociales. Lauramafei con doble F .com.ar. Teléfono 4804-6669. Mafei, Centro Médico, 4-804-6669. Health Service Group le ofrece consultas y urgencias médicas en todas las especialidades y servicios de enfermería profesional y auxiliar, nutrición, estética y más, para instituciones y particulares en todo el país. También cursos de emergencia y RCP, auxiliar en gerontología, auxiliar de enfermería, secretariado médico profesional y más. Informes al 15-41-59-90-25. www.enfermeriacity.com.ar. Urgencias al 15-41-59-90-25. Aires Criollos, auténtica parrilla argentina, los mejores cortes y una selecta carta de vinos. Descubrinos en el corazón de Barrio Norte, Avenida Santa Fe 1773, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Salón, delivery y takeaway. Consultas y reservas al teléfono 4811-3766 o al WhatsApp 11-41-81-83-96. Aires Criollos, la mejor parrilla de Buenos Aires. Nuestra página web www.airescriollos.com.ar. Rubí, peluquería de estilo y centro de belleza unisex. Peinados, brushing, cortes de cabello, bases, color, apagado de canas, baños de nutrición, balayage, pedicuría, manicuría, uñas esculpidas, diseño de cejas, lifting de pestañas y mucho más. También atención de niños y adolescentes. Solicitar turnos por WhatsApp al 11-32-88-0101. Avenida Rivadavia 919, Ciudad de Buenos Aires, 11-32-88-0101. Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15-5504-4619. ¿Te gustaría tener tu propio programa de radio o televisión? Usted pone la idea. Nosotros lo creamos con arte y profesionalismo. Ponemos su programa al aire, en el medio de comunicación que usted desee. Infórmese llamándonos al 15-4159-9025. Reitero, 15-4159-9025. M&M Producciones Corp. Centro de Flebología, Rehabilitación y Medicina Estética, profesor Dr. José Luis Ciucci. Tratamiento integral de las enfermedades venosas y linfáticas. Estamos en la calle Bransen 1470, en el barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Visite nuestra página web www.centrociucci.com.ar. Teléfonos 4303-2829 y 4302-9778. Para publicitar en el mundo de la salud, el programa que hace bien, comuníquese con nuestra producción al celular 15-4159-9025. M&M Producciones Corp. Realización de programas en radio y en televisión. Informes por WhatsApp al 11-4159-9025.
Bueno, aquí estamos en el mundo de la salud con la doctora Leila Abud para hablar de trastornos gastrointestinales. ¿Qué podemos decir acerca de los trastornos gastrointestinales, la distensión abdominal, cuando se nos hincha la panza y no sabemos qué hacer?
Bueno, Miguel, hoy por hoy es un tema recurrente de consulta en el consultorio. Yo calculo que 7 de cada 10 personas los parás en la calle y le preguntás cómo estás de tus intestinos, cómo te sentís, y muchos te van a contestar que mal, que sienten el abdomen inflamado, que están con problemas de gases, de episodios de constipación y diarrea, que consultan, por supuesto, a su gastroenterólogo, los medican, están bien, pero siempre están con ese tema que se torna crónico, pero que ese no es el punto más problemático. Es el punto que sí vemos, tocamos, palpamos al paciente, le palpamos el intestino inflamado, pero cuando vos rascás un poquito a ese paciente y le empezás a preguntar por otras cosas, ese es el paciente que te dice: Doc, yo no como en realidad para tener la panza así. Y así te lo dicen. Y uno les cree. Les cree, por supuesto. Entonces yo cariñosamente, como hablábamos antes, los llamo los pacientitos de las cocinas verdes, porque tienen todo light, todo con edulcorante, y se sienten cada vez peor. Entonces después viene la pregunta por el millón: ¿cómo dormís? Y mal, Doc. Me cuesta mucho conciliar el sueño. No me puedo dormir temprano y encima no me puedo ir a dormir si no como algo dulce o un pedacito de galletita o un postre. Entonces me levanto más cansado a pesar de que creo que dormí. Y ni hablar si tiene un abdomen que el paciente, por culpa de esa situación, hace apneas de sueño. Es un tema muy largo, pero lo más importante, lo que tenemos hoy tiempo para hablar, porque si no tendríamos que tener un programa de 10 horas, es qué pasa con ese paciente con la distensión, esa paciente con la distensión abdominal, ese problema en la microbiota. ¿Y qué es la microbiota?
¿Qué es la microbiota?
¿Viste? Justamente. Te pregunté antes yo. La microbiota son los microorganismos que conviven con nosotros en el intestino, en la piel, en la vagina, en la mujer. No es solamente ese grupito de virus, bacterias, hongos que están solamente en el intestino. No, también están en la piel y también están, en el caso de las mujeres, en la vagina. Es muy difícil encontrar una paciente, por ejemplo, en la perimenopausia, en la posmenopausia, que tenga este problema de distensión abdominal y que no venga acompañado con un trastorno de resequedad vaginal, de problemas de flujo, problemas de micosis.
¿Por qué se relaciona, Leila?
Porque el intestino es la puerta de entrada para todo. Quizás escuchaste hablar de esto, donde se le llama hoy por hoy el segundo cerebro, y yo soy un poco más extremista y creo que es el primer cerebro. Cuando el intestino está hiperpermeable, lo que muchos conocen como, me dijeron, colon irritable, no es tan irritable, o sea, está irritado, por supuesto, el colon, pero es como que tengo el intestino, para que la audiencia entienda, no voy a hablar con términos muy técnicos porque si no nos van a entender. Tengo el intestino con agujeritos, como diría la canción. Entonces, como mal, al torrente sanguíneo van a entrar determinadas sustancias que no son buenas para el organismo, y eso va a desencadenar una serie de enfermedades que nacieron con un intestino hiperpermeable o colon hiperpermeable, como es las harinas refinadas, los alimentos procesados, los ultraprocesados.
Que son malísimos. Recuerdo,
son horribles, malísimos.
Recuerdo aquí sentado donde estás vos, a Máximo Ravena, hablar justamente de esto, ¿no? Claro. De los alimentos ultraprocesados, ¿no?
Exacto.
Que son realmente muy tóxicos.
Son tóxicos.
Pero es bueno, todo lo que se consume, ¿no? Todo lo que hay empaquetado o enlatado.
Yo pienso que todo lo que está empaquetado y enlatado, entiendo que a veces uno llega cansado de trabajar.
No queda otra a veces.
Y no queda otra y el paciente dice, bueno, tiro estas hamburguesas y porque me quiero ir a dormir o me pido unas empanadas. Yo no soy de los médicos que da dietas. Yo al paciente le enseño a cambiar sus hábitos higiénico-dietéticos en la alimentación, porque soy de las que piensa que no existe un ser humano que pueda vivir a dieta. El paciente puede continuar una dieta 15 días. Después, si lo invitaron a comer a algún lugar o salió con los amigos y se comió 2 porciones de pizza, dice más sí, y deja lo que estaba haciendo bien y vuelve a foja cero y vuelve peor. Entonces, creo que las dietas como dieta no existe. La dieta es enseñarle al paciente lo que tiene que comer todos los días de su vida y sí poder darse cada tanto un gusto y no sentirse por eso culpable, claro, y tirar todo para atrás.
¿Qué opinas del satial, del que tanto se habla? Y justamente Nacha Guevara fue una de las precursoras, ¿no? Y ahora, claro, han hecho varios, de varios laboratorios, ¿no?
Claro, el satial ahora se hizo muy conocido. Esto es una droga que ya un doctor, que es muy famoso para los que hacemos este tipo de medicina, que es el doctor Efraín Olsewer, que es brasilero, por supuesto, hablaba hacía mucho tiempo. Él hablaba tanto de la fasciolamina como de la casiolamina. Uno era un inhibidor de la absorción de grasas y el otro es un inhibidor de la absorción de hidratos de carbono. No está mal la postura. Esto viene del poroto blanco, de la cáscara del poroto blanco. De ahí viene la droga, o sea, el principio activo de la marca comercial del satial, sí, sí, de las otras. No conozco mucho las marcas comerciales, te lo comenté antes. Y no está mal la postura cuando vos querés ayudar a un paciente, claro, que tiene todavía compulsión a ese hidrato de carbono. Pero para bajarle esa compulsión, vuelvo a repetir, tengo que ayudar a esa microbiota que está tan mal a que crezcan las bacterias buenas, uh-huh, las que son benéficas, para que genere algo que se llama serotonina y que frene la compulsión, claro, al hidrato de carbono, entre otras cosas.
¿Cuál es la etiología, digamos, del colon irritable, o la causa?
Ese desbalance entre... Te voy a hacer un ejemplo. Hay dos grandes familias de bacterias en el intestino. No importa el nombre, pero bueno, las voy a nombrar. Están las bacteroidetes y las formicutes. Entonces, las bacteroidetes a grandes rasgos son las buenas de la casa. Y las formicutes no. Las formicutes son las que te fermentan, te generan gases, no generan serotonina. Y las bacteroidetes son las buenas, las que generan el 97% de la serotonina que hay en el organismo. Entonces, cuando vos no las alimentás con alimentos que contengan fibras, que sean fermentos buenos como el chucrut, determinados fermentos excelentes de los que uno puede fabricar, crecen las otras, las malas. Entonces eso hace que el intestino fermente los alimentos de una manera anómala y que se separen, para que la gente me entienda, las células del intestino y den vía libre a que cualquier cosa que comamos, que tenga jarabe de maíz de alta fructosa, que tenga edulcorante, que tenga metales pesados, que tenga antibióticos, hormonas, como hay en determinados alimentos como el pollo, la vaca, que no sean de pastoreo, que no sean alimentados a maíz, entren y desencadenen otra serie de patologías. Por ejemplo, una tiroiditis autoinmune. Por ejemplo, problemas o trastornos en la memoria. Hoy sabemos que el consumo de grandes cantidades de hidratos de carbono refinados, como el pan, hay un libro muy famoso que se llama Cerebro de Pan, donde ya se habla de que el Alzheimer es la diabetes tipo 3. Entonces, ¿y todo dónde empezó? En un intestino que estaba permeable a todas esas cosas que uno come creyendo que está bien. Y no está bien, pero el paciente no tiene la obligación de saber qué está comiendo. Sí, nosotros los médicos tenemos la obligación de informarle qué tiene que comer.
Claro, claro. Así es, y... ¿Cómo se puede evitar, digamos, la distensión abdominal para la gente que tiene recurrentemente este problema?
Primero yendo al médico. Automedicarse con cosas, ¿no? Uh-huh. porque a veces uno puede cubrir sin querer un cuadro. Escuché que hacías, que fuiste emergentólogo, sí, que sí, estabas sí. en la emergencia.
Así es.
Entonces, si vos tenés muchísimo dolor de estómago y tomás un antiespasmódico, quizás estás cubriendo un cuadro muy grave que no tiene nada que ver y lo confundiste con esa distensión abdominal que no es. Mm. O sea, eso es un extremo.
¿El estrés influye?
Totalmente. Cuando uno está con un estrés, la glándula suprarrenal lo primero que genera es un pico de cortisol. Ese pico de cortisol en el organismo es netamente proinflamatorio. No hablo de la inflamación que uno conoce cuando se golpea de calor, dolor y una zona roja. Hablo de inflamación de la célula, de inflamación celular. Y eso lleva también a tener algo que se llama picos de insulina, que no son muy buenos porque provocan más inflamación todavía. Entonces, ese estrés al estómago y al intestino, le llega ese pico de cortisol, el paciente empieza a sentir gastritis, uh-huh. a sentir cansancio, después se agota ese cortisol. El estrés adrenal hoy se ve muchísimo, se está viendo casi pandémico. Entonces, uno tiene que tratar de bajarle ese cortisol al paciente. Y se puede hacer por vía alimenticia, vía de la gimnasia, por las dos, pero sobre todo la alimentación tiene que ser el mejor medicamento del paciente, siempre, siempre.
Acá nos pregunta Gabriel de Lanús,
sí. dice,
consulta a la doctora, ¿cómo dormir con reflujo gastroesofágico?
Pobrecito, no, yo me imagino que dormir no se puede, él... para evitar el reflujo gastroesofágico, lo primero que yo le sacaría a Gabriel es el azúcar, uh-huh. que coma tan tarde, que trate de comer lo más temprano uh-huh. que pueda, su última comida del día, que trate de que sea a las 8 de la noche como tarde, y que no picotee antes de irse a dormir. Pero sobre todo sacar el azúcar y los derivados del azúcar.
Claro. Nos pregunta acerca de las gaseosas, gaseosas light y no light.
No, agua, soda, le podemos poner limón, uh-huh. Le podemos poner jengibre, hojitas de menta, pero lamentablemente si queremos frenar el reflujo gastroesofágico, claro. la mejor manera es esta, de quitar... cualquier bebida sin alcohol o light, porque no. es lo mismo que el azúcar.
María Emilia de Barrio Norte dice, como todo light y engordo igual. ¿Qué opina la doctora?
Y sí, yo la entiendo.
Hablamos de esto antes.
Hablábamos de esto antes. Son las pacientitas y los pacientitos que yo cariñosamente los llamo los de la cocina verde, porque el queso light, el yogur light, la leche descremada... Y te dicen, cada vez estoy más gorda, estoy peor o me siento peor. Y bueno, ahí está el punto. O sea, es un tema muy largo, es un tema donde hay grasas saludables que van a dar saciedad a la paciente. Prefiero mil veces que al café lo corten con crema, a pesar que no estoy a favor de los lácteos, pero no con leche descremada, porque esa paciente enseguida va a tener sensación de estómago vacío y va a picar otra vez un quesito light y va a tener hambre siempre porque no va a estar con saciedad.
Claro. ¿Y como edulcorante qué recomendás?
Las hojas de stevia, como para no ser tan drástica. Y cuando el paciente empieza a probar lo rico que es el verdadero gusto del café, el verdadero gusto de los distintos tipos de té que hay hoy en día... Mm. Después ya no le gusta el...
Vos sos descendiente de árabes, el café oriental, me imagino.
El café a la turca va sin azúcar, pero bueno, a veces si vienen invitados, no puedo ser tan tan drástica. Pero prefiero mil claro. veces colocar azúcar blanca y no edulcorante, en ese caso.
Bien, y digamos, ¿cuáles serían los tratamientos más adecuados cuando uno tiene la distensión abdominal, ¿no? Porque habitualmente se usa mucho una medicación, ¿no? Vamos a ver el nombre que empieza con M y termina con N, S, no S.
No, el tratamiento pero... no está mal, la medicación que empieza con M y termina con N.
En el caso agudo, digamos. Pero
en un agudo, por supuesto. Yo, si viene un paciente y me dice, doctora, no me puedo incorporar del dolor de estómago, no le puedo sacar el dolor con la dieta en un día. Yo necesito que ese paciente, pobrecito, esté sin dolor. Primero está la salud mental de ese paciente para que pueda caminar derecho. Entonces, vamos a ir destetando de a poquito al medicamento mientras el paciente va cambiando de hábitos alimenticios. Y ese paciente va a ir durmiendo más temprano, se va a despertar mejor. Se le pide también un perfil hormonal para ver qué hormona le falta, cómo está su relación colesterol bueno contra los triglicéridos. Entonces ahí se hace un plan de alimentación, se puede suplementar ese paciente, pero con vitaminas, minerales, oligoelementos, y sacarle de a poquito ese remedio. Y ese paciente va a decir, doctora, la primera semana la odié. Ahora la adoro porque me siento muy bien y hasta ahora no fallé nunca.
Y la grasa abdominal del hombre es peligrosa, ¿no? Muchas veces habló, ¿no?, de lo peligroso que es a nivel cardiovascular.
La grasa abdominal es peligrosa en el hombre y en la mujer.
La mujer también.
En el hombre la grasa abdominal es sinónimo directamente de un futuro problema cardiovascular porque está entre las vísceras, para que la gente lo entienda.
¿Y qué le recomendás a la gente que no le queda otra que llevar una vida sedentaria? No sé, lo miro a Claudio que está con la consola, o alguien que está mucho tiempo con la computadora.
Yo creo que todos...
Y cada vez la realidad es que tenemos menos tiempo de ir al gimnasio o hacer algún deporte, ¿no?
No, por supuesto. Hoy con el ritmo de vida que tenemos y que no nos toca otra. Pero yo pienso que hacerse por lo menos 2-3 veces por semana, no hace falta ir a un gimnasio. Por lo menos caminar a un ritmo hasta que te falte, no el aire, pero que te cueste hablar. Ese es un buen ritmo.
¿Cómo es? ¿Caminar rápido?
O sea... Caminar rápido, caminar al aire libre, tratar de tener un poco más de contacto con la naturaleza. Eso no solo te activa. El ejercicio físico, hoy hay un montón de programas en YouTube, no sé si puedo nombrar.
Sí, claro, por supuesto.
De clases de alto impacto, de 15 minutos, que el paciente tiene que ir probando a qué hora le viene bien, porque hay gente que si hace esa clase, se llaman HIIT, y lo hace de noche, quizás queda muy para arriba y no puede dormir. Entonces, bueno, levantarse un ratito antes y empezar de a poquito. Nada de golpe es bueno, nada de golpe, ni empezar un cambio de hábito de golpe de la dieta es bueno, ni empezar una gimnasia de golpe sin tener a un médico atrás es bueno. Primero ver al médico, el médico programarle a ver cuándo puede tener tiempo de caminar o de hacer estas clases de HIIT o cardiotábata, que duran poquito y sin embargo dan unos resultados verdaderamente sorprendentes.
Claro. Acá María de Palermo te pregunta, ¿qué son mejor, las bebidas light o los jugos de bajas calorías?
Ninguno de los dos, María. O sea, ninguno de los dos. Lamentablemente...
El jugo de menta y jengibre, hecho natural.
Hecho natural. Hoy ahí tenemos un montón de recetas para hacer nuestros propios jugos.
La limonada, ¿no? Está muy de moda.
La limonada, sin azúcar, por supuesto.
Sin azúcar.
Hoy se pueden hacer unos jugos riquísimos que pueden tener apio, manzana y que no sean sintéticos. El tema es lo sintético, lamentablemente tienen tantos componentes químicos. No quiero ser extremista y por favor que esto no se tome para nada mal, no tiene la culpa ninguna bebida light, pero somos, decía Hipócrates, que somos lo que comemos. Creo que lo dijo Hipócrates, ya uno tanto lee que... Y a veces estamos viendo cada vez chicas más jóvenes con problemas de cáncer de mama y hombres jóvenes con hiperplasia benigna de próstata. Y eso es directamente proporcional a la alimentación y a la cantidad de azúcar que nos meten en los alimentos. Está bueno si una vez cada tanto te querés dar un gusto de tomarte un vaso de esas bebidas gaseosas, está bien, a mí también me gustan, pero no como algo de todos los días. El agua, la soda, la limonada, jugos de fruta naturales, está muy bien.
En cuanto a la alimentación, ¿qué recomendás a la gente que tiene este problema recurrente de la distensión abdominal, colon irritable?
Ir de a poco.
Por ejemplo, pescados, en cuanto a carnes.
En cuanto a proteína animal, por supuesto que el pescado va a la cabeza. Es una de las mejores proteínas animales. La carne de vaca, magra, cordero, el que come cerdo, cerdo, pero en poca cantidad. Para que quede claro, el 70% del plato tienen que ser verduras, de todos los colores. Y
pero digamos, las verduras de hoja no hinchan más.
Depende cómo, por eso hay que ir de a poco. Por uh-huh. eso fui muy clara y dije ir de a poco. Yo no puedo pretender que un paciente que le estoy tocando la pancita hoy viernes, que mañana ya empiece a comer verdura de hoja cruda, porque me va a llamar no. y me va a decir, estoy internado con 18 litros de antiespasmódicos endovenosos.
¿Cuáles son las mejores hortalizas o vegetales?
Todas.
Se me ocurre el tomate, ¿no?
El tomate es muy bueno, tiene un componente excelente que se llama licopeno.
Que previene el cáncer.
Previene el cáncer de mama porque actúa directamente en unos canales de comunicación intercelular, en una proteína.
Y el de próstata también.
Y el de próstata, pero en el de mama está más estudiado, que es la proteína 54, que es un componente para que el canal se conecte con otra célula y detiene la mitosis descontrolada en el cáncer de mama.
Todos los tomates, ¿no? El cherry, el...
Todos los tomates, todos. Pero lo importante es que tienen que estar cocidos. El tomate crudo hace bien, pero realmente el licopeno se desarrolla más si cocinamos al tomate. Uh-huh. En salsa, lo trituramos, ahí más se va a absorber el licopeno.
Muy bien. Y en cuanto a nuevos tratamientos, digamos, farmacológicos, ¿hay algo, digamos, que mejore toda esta situación o no?
Por supuesto, porque cuando vos a un paciente lo analizás en un todo, uh-huh. que es lo importante, y ese paciente no puede dormir, y ese paciente tiene síntomas, por ejemplo, de hipotiroidismo, pero vos le ves los análisis y está ahí y no está para medicar, es un hipotiroidismo subbioquímico, pero tiene todos los síntomas, caída de pelo, cansancio, edema en las piernas, dolores musculares. Hay un montón de suplementos como el selenio, el zinc, que puede ayudar a esa mitocondria de la glándula tiroides a que su función tiroidea mejore muchísimo.
Y siempre consultar al profesional, al médico.
Obviamente.
Muy bien, estamos con la doctora Leila Abud, médica especialista en estética y medicina regenerativa. La matrícula nacional es 100.051. ¿Podemos pasar tu teléfono, tus redes, para que la gente se pueda contactar contigo?
Sí, el teléfono es 1154-876-442 y en Instagram estoy como doctora.leilaabud. Ahí me van a encontrar, mi nombre no es muy difícil, no tengo un nombre común.
Repetimos el teléfono celular entonces.
1154-876-442.
442, muy bien. Bueno, buenísimo. Bueno, seguimos acá en el mundo de la salud y ahora vamos a la música con una señora que sabe mucho de jugos y licuados. Te digo, es una especialista, voy a tratar de tenerla prontito acá en la radio, Nacha Guevara. Haciendo un tema muy, pero muy pedido de Gustavo Adolfo Bécquer, Volverán las oscuras golondrinas. Ya volvemos.
Oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán, pero aquellas que el vuelo refrenaban la hermosura y la dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Esas no volverán. Volverán las tupidas madres selvas de tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores abrirán, pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día. sonar tu corazón de su profundo sueño. Tal vez despertará, pero muda y absorta y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán, así no te querrán, así no te querrán, así no.
Alfa Centro Médico. Cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. Teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11-6024-9268. Alfa Centro Médico. Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires. www.alfacentromedico.com. Health Service Group le ofrece consultas y urgencias médicas en todas las especialidades y servicios de enfermería profesional y auxiliar, nutrición, estética y más, para instituciones y particulares en todo el país. También cursos de emergencia y RCP, auxiliar en gerontología, auxiliar de enfermería, secretariado médico profesional y más. Informes al 15-41-59-90-25. www.enfermeriacity.com.ar. Urgencias al 15-41-59-90-25. Doctor Román Martín García, doctorado en Psicología Social, licenciado en Gestión Educativa, especialista en equinoterapia y autismo. Director de equinoterapia en la ONG Prodelvos, en el hípico La Paloma de Ezeiza y en el hípico El Campo de Cardales. Dicta cursos, charlas y seminarios presenciales, online y virtuales sobre equinoterapia y sobre autismo para instituciones, profesionales, familias y toda persona interesada. También asesoramiento y supervisión a centros de equinoterapia. Comunícate por WhatsApp al 11-6588-7386 y por las redes en Instagram UK Román Martín, en LinkedIn y Facebook Román Martín. 11-6588-7386.
Ahora en el mundo de la salud, el espacio dedicado a la emergentología. Bueno, estamos en comunicación directa con el licenciado Eduardo Arellano. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, Miguel. Buenas noches. Gracias por la comunicación.
No, por favor. Bueno, le comentamos a la audiencia que sos licenciado en enfermería, especialista en emergentología. Muchos años de experiencia en la SUTIM. ¿Cuántos años, Eduardo?
25 años. Aunque me pesen, muchos. Estamos viejos, Miguel.
Sí, y bueno, y con esa vocación, ¿no?, de dar cursos de RCP, ayudar a enseñar a salvar vidas, ¿no? Nada más, nada menos. Bueno, te cuento que acá a la mesa, mira, estoy con Laila Abud, que es médica, especialista en emergentología.
No,
también.
No, especialista, y hice emergencia, pero no soy especialista en emergentología.
¿Hiciste emergencias?
Hice emergencias.
¿Tuviste arriba de algún UTIM?
Estuve 10 años de mi vida arriba de un UTIM.
10 años de su vida arriba de un UTIM. Pero ahora, bueno, se dedica a la estética.
Un poquito más tranquilo.
No te creas.
Sin sirena.
Está bien.
Bueno, comentame, Eduardo. Te hemos visto en todos los canales de televisión, en las radios. Y me gustaría, bueno, tener la primicia acá también en Amadeus, de todo lo que está pasando.
Bueno, qué bueno que esté la doctora ahí presente para ver si ella coincide un poco la mirada que tenemos respecto a este problema que surgió en los últimos días. Bueno, que tiene que ver con el SAME. El SAME, en este caso, del SAME provincia. En el transcurso de la semana tuve que realizar una denuncia en la Defensoría del Pueblo y en la UFI número 2, que es la fiscalía que corresponde a Florencio Varela, porque las ambulancias del SAME estaban sin médicos. O sea, había personas asistiendo emergencias, haciendo traslados de alta complejidad, que no tenían título y matrícula de médico. Eran técnicos en emergencias y desastres. Esto es un delito, es ejercicio ilegal de la medicina, es intromisión profesional, porque no porque lo diga yo, sino que hay una resolución nacional de móviles de traslado sanitario terrestre que establece que las unidades que asisten personas con riesgo de vida tienen que ir con tres personas, con chofer, enfermero y médico. En este caso se violaba la normativa nacional porque los que estaban arriba de la ambulancia no eran médicos y se violaba la normativa local en cuanto a lo que es la normativa del SAME, que también responde a la normativa nacional. Esto es tan grave como, para que la gente lo entienda, como que vos estás en tu casa y tenés una emergencia, que emergencia es una situación de riesgo de vida inminente, donde la víctima se muere en minutos, llamás al SAME y en vez de que te venga un médico y un enfermero a asistir, te atiende una persona que no es profesional.
Claro, cuando hablas de médico y enfermero, estás hablando, para que la gente sepa, de un médico especialista en emergentología, en cardiología, un médico egresado, ¿no? Con matrícula, y de un enfermero universitario, no del auxiliar de enfermería. Que nada, claro. Nada de esto se cumple, ¿no? En la realidad. Aparte, me acuerdo que antiguamente, en Vital, Emergencias, en Ámbar, que era otra empresa de ambulancias, iba un enfermero profesional, un médico especialista, un chofer, iba tripulada, porque cuando hay una emergencia de riesgo de vida, atrás, dos personas hasta son poco. Porque imagínate que uno pone una vía, el otro hace masaje cardíaco, o sea, tienen un respirador. O sea, no estamos hablando del móvil de traslado, sino un móvil de terapia intensiva, que es como una terapia intensiva hospitalaria.
Acá simplemente se cumple con la ley, que establece que tienen que ser dos profesionales los que van en la ambulancia. El médico y el enfermero. Aparte, estos dos profesionales tienen que estar especializados. Tienen que ser un médico con la especialidad en emergencia y el enfermero, en general, viene ya de haber trabajado en terapia intensiva, en la alta complejidad, en guardia, en emergencias. Porque, como vos decís, el trabajo en una emergencia, y pensemos en una arritmia cardíaca, en un infarto, en una hemorragia severa, es un trabajo que los procedimientos necesitan a los dos profesionales. Hay que poner una vía, hay que administrar medicamentos, hay que monitorear al paciente, vía aérea. Bueno, son un montón de procedimientos que el médico solo no lo puede hacer, porque hay servicios de ambulancia, como por ejemplo el SAME Capital, que trabaja solo con médicos. Hay procedimientos que el médico solo no lo puede hacer. Imagínate si encima lo sacan al médico y ponen a otra persona, a un técnico en emergencias y desastres, que dentro de sus competencias lo que puede hacer es una, para que la gente entienda, una acción como de socorrista.
Pero pueden inyectar,
trabajar en eventos.
¿Pueden inyectar los técnicos en emergencias médicas? ¿Pueden poner
no,
una vía
no,
de suero?
No pueden inyectar medicamentos, no pueden diagnosticar una emergencia. Así que está totalmente fuera. Vos imaginate que es una persona que hizo una capacitación de 3 años para ser técnico en emergencia contra 10 años que se forma un médico para estar arriba de una ambulancia.
Y digamos, un licenciado en enfermería para trabajar en una ambulancia, ¿cuánto tiempo estudia?
Y el licenciado estudia 5 años, que es la carrera de licenciatura. Y aparte, como te dije, tiene que tener experiencia en áreas de alta complejidad, de emergencia. Así que es una formación mínima de
¿Hay alguna legislación, algo que no se está cumpliendo, no?
Bueno, ya te dije, la resolución nacional, la 906/17, en el año 2017 se ratificó esta resolución donde dice que tiene que ir un médico, un chofer y un enfermero en las ambulancias. Se viola eso, se viola la ley 17.032, que es la de la ley de los médicos, la 24.004, la ley del ejercicio de la enfermería, legislación del SAME. Uh-huh. Y el resultado es que se muere la gente, porque estas personas tienen que tomar decisiones inmediatas al atender a una víctima y administran medicamentos, trasladan, deciden una derivación.
Claro, tal vez es la modalidad, ¿no?, que se utiliza en Estados Unidos o Centroamérica de los famosos paramédicos, ¿no? Porque bueno, hay pocos médicos allá y los enfermeros universitarios trabajan en el ámbito hospitalario, como que están en un nivel superior, digamos, ¿no?
Sí, pero es otra realidad.
Es otra realidad, claro.
Acá no hay legislación para eso, y esos profesionales en esos países se manejan con lo que se llama telemedicina. Van conectados con los médicos que están en el hospital dando las novedades inmediatas de cómo está el paciente. Imagínate que acá eso no es una realidad en la actualidad.
Claro. ¿Vos qué opinás de esto, Leila? Cuando vos cubrías códigos rojos, cuando trabajabas...
Por supuesto.
¿Y trabajabas solo o tenías un enfermero universitario?
No tengo... Voy a ser muy honesta, sí, muy franca. Sí, claro. Yo trabajaba para dos empresas privadas. Nunca, jamás tuve un enfermero, además del chofer, a mi lado. A veces me tocaba cubrir dos códigos rojos al mismo tiempo. Era una locura. Usualmente, no sé, no puedo hablar por todo el mundo, estoy hablando de hace muchísimos años atrás.
Tu experiencia,
claro,
en el rubro.
Era una de las ambulancias, era de una persona civil, que no era médico, el uh-huh. dueño, y que habrá visto que era una buena beta comercial tener claro. una unidad de terapia intensiva móvil.
¿Y la ambulancia llevaba un ciclador?
Llevábamos todo.
Llevaban todo.
Las ambulancias estaban netamente completas, hasta equipo de parto teníamos. Pero hasta me tocó hacer un parto arriba de una ambulancia. Justo llegué a un hospital de la zona oeste con el
vinito. ¿Y te las arreglabas vos sola, digamos, para poner la vía de suero, para desfibrilar, para hacer todo?
Todo sola, todo sola. Nunca se cumplió esa ley. Y lamentablemente hay muchos colegas que sé que trabajan solos en esa situación. Y es un peligro tanto para el paciente que uno va a ver, porque cuando llaman a un código rojo o el que atiende el teléfono de donde sea, de cualquier centro, que uno llama para decir tengo a mi mamá o a mi papá con dolor de pecho y saben que eso es un código rojo y que puede estar en peligro la vida de un paciente. Y aunque sea un médico, el médico solo no puede poner la guía de suero, hacer el electro, trasladar al paciente, estar atrás, si pasa algo, empezar a buscar el cardiodefibrilador, es una locura.
Me imagino que el chofer te ayuda, pero no tiene la capacitación técnica profesional para poder ayudarte y hacer todo lo que tiene que hacer.
No, mi primer fue una anécdota que me tocó un vía pública, yo era muy jovencita, tenía 28 años, y cuando en ese momento, no sé si ahora la ley seguirá igual, yo esto lo dejé hace mucho tiempo, me tocó un vía pública porque venía la ambulancia arriba de la autopista y había habido un choque y había un chico completamente accidentado, como si el auto lo hubieran abierto en dos pedazos. Entonces le grito a mi chofer que por favor me alcance un collar de Filadelfia para poder tenerlo inmovilizado. Y claro, él no sabía qué le estaba hablando. Lo único Filadelfia que habría escuchado era el queso. Claro. Yo fui practicante muchos años en el Hospital de San Fernando, al que amé y amo. Entonces yo aprendí mucho ahí de emergencias y me di cuenta que había mucha gente que no tenía idea y los choferes tampoco. más no, que manejar.
El chofer tiene el registro de manejar, claro, la camioneta.
Nada más.
¿Qué opinas de esto, Lalo? Creo que, bueno, los que lo conocemos a Eduardo le decimos Lalo, ¿no? Yo lo llamo siempre para que dé los cursos de RCP porque realmente sos fantástico como docente y como profesional.
Bueno, es tal cual lo cuenta la doctora. Le describió en una forma de perfecta la situación de un médico solo ante una emergencia. En algunos casos los choferes, mal llamados chofermeros, en algunos casos, aprenden a poner una vía, a pasar una medicación en forma ilegal, porque no son enfermeros, y colaboran con los médicos. Pero en general el médico está solo. Y te vuelvo a repetir, tiene que a veces cuando el traslado se complica, poner una vía, pasar medicación, hacer masaje cardíaco, intubar al paciente, y eso es imposible. Así que el resultado es la pérdida de vidas, que no hay estadísticas, no se saben, y esto es un secreto que mantenemos los que trabajamos en el sistema de emergencia. Por eso yo le pongo tanto énfasis en informar esto, para que la gente simplemente lo sepa. Yo sé que es muy difícil cuando llamas a una emergencia y entran dos personas vestidas de ambo y de chaleco, saber si son médicos. Pero bueno, buscar la forma de que las empresas cumplan con la ley, que el Estado también cumpla, como en este caso de los municipios que tienen a estas personas reemplazando a los médicos. Y la forma es denunciarlo.
¿Y qué hiciste frente a esto, Eduardo?
Yo lo denuncié, como te dije, en la Defensoría del Pueblo, en la Fiscalía que corresponde a Florencio Varela. ¿Y
pasó algo? ¿Tomaron cartas en el asunto? ¿Qué hace el Ministerio de Salud?
Sí, porque la denuncia fue una denuncia de carácter penal y el intendente de Varela inmediatamente despidió a todas estas personas y inició un pedido, un decreto para aumentar el presupuesto y convocar a médicos y a enfermeras para regularizar la situación del SAME local. Lo que es una muy buena noticia porque esto pasa en varios municipios y debería replicarse en los municipios donde está pasando esta situación.
Vos sos un referente a nivel nacional. ¿Cómo está el resto del país respecto a este tema?
Y si pasa acá en Buenos Aires, imagínate que en el interior del país es igual o peor. Hay muy pocas empresas, yo no quiero generalizar, hay empresas que trabajan muy bien, que cumplen con la reglamentación. Vos y yo hemos trabajado en empresas con que son tres las personas que están arriba de una ambulancia.
Bueno, pero digamos lo que pasaba, ¿no? Trabajamos en las prepagas más importantes de la Argentina y esta SUTIN que iban tripuladas y con todas las cosas, eran para los planes más altos, ¿no? O sea, bueno, depende si tenías el carné dorado o el carné blanco, ¿no? Porque si era el blanco, contrataban.
No son tontos porque ese nivel social seguramente inicia algún tipo de demanda, algún tipo de reclamo y no quieren estas empresas tener problemas.
¿Qué tema, no? La salud de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Que se ve en Argentina. Esperemos que todo esto se resuelva. Le comentamos a la audiencia que vas a estar aquí el viernes 20 hablando de este tema con lujo de detalles. ¿Te parece? Te convoco,
sí, sí. Porque
se me va el tiempo. Pero gracias, sí. Gracias Eduardo por estar.
Bueno, gracias a vos. Ahí un saludo a la doctora por lo que contó. Muy real. Y bueno, nos
un
vemos.
Un beso,
el 20.
Lalo. Gracias.
Bueno, pongo un tema musical muy atinado, Eduardo, de Cambalache, de Enrique Santos Guillepro, para seguir con Nacha, Nacha Guevara.
Cambalache es más que un tango profético. Cambalache debía ser declarado himno nacional. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados.
Bueno, nos vamos yendo, nos reencontramos el próximo viernes a las 21 horas, aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Gracias, Laila, por estar aquí.
Muchas gracias a vos por la invitación, Miguel.
Gracias, Claudio. Buen fin de semana para todos.
Un gran profesor. No, hoy en día es mucho más un burro que un gran profesor.
Los invitamos a escuchar El Mundo de la Salud, además, el programa que hace bien. El próximo viernes a las 21 horas por Radio Amadeus FM 91.1, también por la aplicación Radio Amadeus 91.1 y por internet en radioamadeus.com.ar. El Mundo de la Salud, todos los viernes a las 21 horas en Amadeus 91.1. Tengan ustedes muy buenas noches. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.